Acceso Directo.
Con Ariel Torres.
Y Acceso Directo, ahora ya durante el año, habiendo dejado la temporada y las charlas con famosos, se está empezando a dedicar y a enfocar en los líderes de negocios, en los emprendedores. Está aquí en el estudio conmigo Flor Miconi. Ella está al frente de una empresa gigante de Mar del Plata, una empresa constructora, una constructora que tiene muy buena reputación, se llama IMASA. Y más allá del cliché de decir, uy, una mujer joven al frente de semejante empresa, más allá de ese cliché, queremos hablar con Flor para conocer cómo es por dentro construir, saber detalles de cómo es construir en Mar del Plata. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la presentación, Ariel.
Por favor. Bueno, parece mentira que tengamos que decir en esta época, uy, una mujer en una empresa constructora, un territorio de hombres, desde los obreros, los ingenieros. Viste que es difícil encontrarlo.
Sí, claro. Pero es así, pero yo no reniego de eso, porque uh-huh. Digo, hay sectores y sectores, así como quizás si uno tuviese maestros jardineros hombres, les llamaría la atención, uh-huh. Pasa lo mismo en este rubro que tradicionalmente es más masculino. Claro. Me parece que, bueno, de a poco igual nosotros en la empresa tenemos jefas de obra mujeres, hay profesionales de seguridad e higiene mujeres, pero sin dudas es una actividad mayormente masculina por el tipo de actividad y demás, ¿no? Me parece, yo trato de tomármelo como natural, y la realidad que a mí me tocó desempeñarme en esta actividad y no sentí en ningún momento algún tipo de discriminación, ni mucho menos todo lo contrario. Digo, hace un mes mis colegas en el centro de constructores, que son todos hombres, me eligieron presidenta, o sea, la primera presidenta mujer, pero digo, una comisión directiva toda integrada por hombres. Entonces, nada, creo que las cosas se van dando naturalmente y, bueno, también hay más mujeres hoy que trabajan y por eso uno hoy también ve más mujeres en lugares de toma de decisión.
Sí, las mujeres liderando, que ha habido desde siempre, creo que han tenido que exagerar a veces un rol y perder femineidad en esa exageración, cuando en realidad quizás la gran clave para abrirse camino es el rasgo femenino.
Eso es cierto. El otro día tuve una reunión con Marina Sánchez Herrero, que está de presidenta del Consejo, y me dijo eso y me dejó pensando. Porque me dice, vos en esto ocupar espacio siendo mujer, no pierdas la feminidad, sino que destacalo, ¿viste? Me dejó pensando. Después le escribí, le digo, Marina, me dejaste pensando con eso. No me doy cuenta yo, pero bueno, puede ser que también uno se mimetiza con la gente con la que más está, y en mi caso trabajo más entre hombres, pero bueno, creo que soy bastante femenina igual. Sí.
Bueno, y IMASA es una compañía que viene construyendo desde hace años. ¿Empezó cómo?
IMASA arrancó en 1990. Mamá, papá, bueno, papá ya venía de familia de constructores, porque mi abuelo tenía una constructora que se llamaba Miconi Constantino. Lo que pasa que ellos, muy prácticos, como los hijos de Constantino, no siguieron nada relacionado a la arquitectura ni ingeniería, y los dos, cuando los hijos se hicieron grandes, disolvieron la constructora y siguió cada cual por su camino. Bueno, y ahí después papá fue que decidió fundar su propia constructora, bueno, con mamá, porque siempre fueron muy compañeros, bueno, y de la par de mucha gente, Kelo, que sigue estando hoy, capataces nuestros que están de esa época, como Nivaldo, Mario Rosales, Rubén Giorgio, gente que está de toda la vida. Yo digo que ese para mí es el secreto de IMASA. Cuando uno dice la calidad, es que es como una familia de gente de muchos años en la empresa, entonces es común encontrar gente que está hace más de 20 años.
Viste que Mar del Plata es chica, es un pueblo, en muchas cosas somos un pueblo, para bien y para mal. Sobre todo en la mentalidad, nos cuesta ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Pero en Mar del Plata se conoce, se habla, hay un rum-rum. E IMASA significa calidad en construcción. Si esto lo hizo Miconi, está bien hecho, no es poco. Sobre todo porque Mar del Plata ha tenido varios constructores, italianos, españoles, y tuvo etapas, épocas de construcción de calidades inferiores. En cambio, siempre los productos que hacen ustedes son muy premium.
Sí, no, tratamos de hacer todo con calidad, por más que obviamente nosotros hacemos obras propias y obras para terceros. Sí. Cuando se construye para terceros, seguís los proyectos y los pedidos, que dicen, por supuesto, los planos que nos acercan, pero siempre nuestra manera de construir es con calidad. Usamos equipos encofrados todo de buena calidad, claro. Todos los materiales, o sea, es como lo que nos distingue y eso lo cuidamos. Claro. Preferimos no hacer una obra si por ahí es pedir hacerla con materiales que para nosotros no son de buena calidad, claro. Por un tema de cuidar ese sello diferencial de la constructora, que es la calidad, y después también yo creo que uno tiene una responsabilidad como constructor de que lo que hacemos queda, no es como otro tipo de producto, entonces tenés una responsabilidad social para con el entorno de dejar paisaje urbano de calidad, que eso me parece también importante. Por ahí lo que vos decías, que se dio en otras épocas de Mar del Plata, no era tanto la calidad constructiva, sino el tipo de proyecto, esos edificios de los 70 que era, no es propio de Mar del Plata, fue en todo el mundo el optimizar el espacio sin balcones, departamentos chicos.
Claro.
Bueno, eso que para mí, bueno, fue una muy mala época de la arquitectura, que a partir de los 80 se fue recuperando y los 2000 creo que fueron un antes y un después en la arquitectura de Mar del Plata, ¿no?
Hay un antes y un después, ¿no? Porque yo siento que ahora se está construyendo con otras tendencias, como sea amenities, espacios en común, pero también a privilegiar los metros cuadrados, ¿no? El espacio. Imagino que son más costosos, pero a la vez también que debe haber demanda, si no, no se haría.
Sí, también hoy, qué sé yo, ya nadie discute el poner un balcón, muchas cosas, en poner carpinterías amplias, por supuesto que es más caro, es mucho más barato hacer un parapeto de mampostería y una ventana chiquita, pero nadie discute usar los ventanales que usamos hoy en día, y después ciertas características que también es importante distinguir cuando están o no, como el doble vidrio, que hoy me parece como un estándar bastante básico.
Y esas innovaciones le ayudaron mucho a Mar del Plata a construir sobre la costa, esas innovaciones para defendernos del clima, ¿no?
Sí, igual que la ruptura de puente térmico, que eso te evita la condensación interior. Estamos yendo un poco técnico.
Bueno, ¿y cómo fue construir las Torres Pelli? Imagino que un gran desafío.
Nosotros construimos para Amaral las Torres Pelli, que son un espectáculo. La verdad que es un orgullo.
Y estamos con récord.
Estamos con mucha nostalgia porque se termina. Fueron 9 años, 3 años por torre, y hoy por hoy de las obras en ejecución es la última que arrancó papá, digamos. Claro. Papá murió en 2017, en abril. Entonces es como que es una nostalgia, un doble sentimiento, pero bueno, aparte el cariño y que estuvimos tantos años ahí, la amistad que hicimos con la gente de Amaral, todo, ¿no? Aparte un proyecto emblemático.
El papá de Flor se llamaba Fernando Miconi, tuve el placer de conocerlo. Él fue el que me dijo una vez en una charla que convocaría a grandes arquitectos a cambiarle el perfil a un sector de la ciudad, haciendo megatorres y adaptándolo a un nuevo perfil más moderno. Y de hecho, de alguna manera, las Torres Pelli comienzan esa tendencia que también se replica en la Torre de Ott del arquitecto en Alem, ahí al lado de la casa de Mariano Mores.
Lo que nosotros sentimos, que compartimos, es que hay un patrimonio histórico que hay que cuidar, sí o sí, y no demoler más como pasó en su momento con cosas de patrimonio, pero que ese patrimonio histórico tiene que convivir con patrimonio nuevo de calidad, que va a ser histórico en algún momento. Entonces, la solución que se encontró en Mar del Plata en los 2000, de empezar a construir en las casas patrimonio histórico, que tenían un lote lindero baldío, construir ahí, que eso te garantiza poner en valor el patrimonio histórico, porque tampoco nos sirve hoy por hoy tantas casas divinas que están arrumbadas y arruinadas porque al dueño no le sirve tenerlas porque no puede hacer nada. Una salida es cuando se puede hacer un edificio al lado, que me parece la solución ideal, pero cuando no, tenemos que plantearnos como marplatense. Yo presenté la otra vez justamente en el Consejo y también lo he hablado con el Secretario de Obras y lo hablamos en el Foro de la Construcción, las distintas instituciones, pensar en algún sistema de incentivo para los titulares de patrimonio histórico, ajá, que puedan, por ejemplo, tener un incentivo para construir en otro lado con premios y entonces poder vender a desarrolladores ese incentivo. Lo mismo que permitirles poner cafecitos, como vemos ahora en Santa Paula o Villa Victoria, ajá, que le puedan dar un uso comercial. O sea, tenemos que pensar una manera de que el dueño del patrimonio también no le sea un peso y que diga quema, porque si no termina como Lafayette, digo, termina destruido y se termina desafectando porque ya no hay nada que preservar. Yo me pongo en el lugar de la persona y digo, bueno, también los entiendo. Entonces me parece que tenemos que desde el sector, en conjunto con las autoridades, buscar alguna manera de garantizarnos como marplatenses que ese patrimonio quede, pero que se les dé un incentivo para utilizar en otro predio por tener un patrimonio histórico y conservarlo. O sea, alguna manera de decir, bueno, que esto nos quede por vida y que no esté en juego.
La voz que están escuchando es la de Flor Miconi, que está presente aquí, es empresaria, y el suelo donde están implantadas las Torres Pelli, que es todo rocoso, ¿es difícil de trabajar?
la piedra lo que tiene de bueno es que es un suelo súper firme. Ah. Cuando yo igualmente recuerdo que soy abogada, hice máster en Derecho Empresario, soy un outsider, no soy ni ingeniera ni arquitecta, bien, pero estoy rodeada y ya uno va aprendiendo. No, en estas torres se trabaja con sistemas de plateas, entonces se hace una platea a partir de la cual sale la torre entera. Uh-huh. Obvio que lleva los cálculos estructurales pertinentes. Acá tenemos un ingeniero que es buenísimo, que se llama Felipe Otárola, que calculó tanto la torre de Peli como en este caso la torre de Uncani de Ott. Y bien, también nos ha calculado Malecón Varese, bueno, un ingeniero bárbaro.
Yo advierto que se está construyendo para un tipo de turismo que había abandonado la ciudad, un turismo premium que además encima derrama el dinero en otros productos y servicios a los que también se está adaptando la ciudad.
Por un lado, mucha gente que compra es local o gente que viene a radicarse, que el que viene a radicarse es el ideal. Bueno. O sea, la verdad que Mar del Plata hoy, que es la era del home office y mucha gente se da cuenta que puede trabajar desde la casa, bueno, creo que eso, mira, en la Cámara de Desarrolladores decimos, ¿no? Uh-huh. Fundamental tratar de captar a ese público. Pero después también generar el turismo de todo el año. Antes de la nota hablábamos con Ariel, estamos haciendo la nota desde la sede del Teatro Tronador, y hablábamos de la importancia de ver mayor cultura en la ciudad. Nosotros estamos terminando un proyecto que se va a llamar Chauvin, que también va a ofrecer cultura. Entonces, nada, atractivos que generen turismo de todo el año. Mar del Plata es una ciudad de entretenimiento por excelencia. Claro. Tiene una oferta súper variada, aparte de la playa. Yo siempre digo a mis amigos de Buenos Aires, Mar del Plata es como Barcelona, no es Ibiza. O sea, Ibiza vendría a ser o Punta del Este o Pinamar. Pero Mar del Plata es una ciudad que te ofrece mucho más que playa.
Totalmente.
Y también es una ciudad ideal para venir a vivir por lo que es la oferta en salud, con la cantidad de clínicas, y oferta educativa con la cantidad de colegios. A mí lo que me preocupa siempre es que, digo, todavía viven los que vivieron su infancia acá, pero tenemos que recuperar un sector que por ahí, que es el sector más joven, que no vivió la infancia acá porque ya la fue teniendo. Uruguay nos sacó mucho público, y la costa atlántica también, o sea, uno viene en Ruta 2 y es un puñal cada vez que veo los autos que doblan en Dolores, nos pasa a todos. Me parece que hay un público para recuperar y que la gran industria de entretenimiento que tenemos es lo que no ofrecen esos otros lugares.
Aparte, Mar del Plata tiene para todos los bolsillos.
Un amigo dice, es como la Coca-Cola, para todos los gustos, porque hay de todo.
Exacto, exacto. Está bueno tener gente entusiasta que desde distintos rubros, y de eso se trata el programa, destacar el trabajo de distintos sectores. En este programa también está Horacio Tacone, presidente de Once Unidos, donde hicieron un trabajo increíble.
Gran valor, Horacio, aparte porque tuvo el coraje de meterse en la política, cosa que es muy difícil.
¿Vos te meterías?
No, desde el sector privado. Yo hago política institucional.
Bien.
Soy vicepresidente de la Cámara de Desarrolladores, presidenta ahora del Centro de Constructores, que me lleva tiempo.
Claro.
La verdad que cuesta, pero creo que de una manera hay que involucrarse. No me involucraría, la verdad, hoy directo en la política.
Sí,
lo que sí
mucho.
Creo es que la clase política tiene una gran deuda con la sociedad, porque a veces uno ve la agenda y es como que están en un mundo paralelo. Entonces, bueno, eso por eso me parece importante. No todos, por supuesto. Hay muchísimas excepciones. Pero bueno, hoy justo me agarras. Hablaba con una colega que es gerenta de la CEDU, de la Cámara de Edificadores de Buenos Aires. Me contaba hoy el ministro Feletti, por ejemplo, con ideas que ya fracasaron, como la de los impuestos a los inmuebles ociosos, pavadas que dicen, que decís, eso que dijiste afecta muchísimas inversiones porque la gente se paraliza. Entonces, a veces harían un gran favor en vez de gestionar callándose la boca. Porque uno hace cosas inhumanas por lograr inversiones y traer nada, porque la gente apuesta a este país espectacular. Yo, mi abuelo era, el padre era albañil, mi abuelo se recibió en la universidad pública, salió adelante, somos gente de trabajo. Y la verdad que uno dice, apostemos a Argentina, que es un país espectacular. Y cuando uno escucha estos discursos de grieta o de división de clase, digo, la única división es entre los que trabajan y los que no.
Claro.
Déjennos trabajar y sin ideas que sabemos que ya fracasaron.
Claro.
La ley de alquileres, nosotros dijimos que iba a ser un fracaso desde las cámaras, lo dijimos.
Sí.
Fue un fracaso. Ahora, en vez de agachar la cabeza, derogarla y volver al Código Civil y Comercial, plantean ideas que ojalá queden en la nada, porque yo he hablado con diputados que me dicen va a quedar en la nada, pero nunca sabés. O las ideas de los impuestos a las riquezas, pavadas, ¿no? Pero bueno.
Claro.
Y nosotros en Mar del Plata, el sector privado a mí me emociona porque cuando arrancó la pandemia hubo una gran unidad en la red de recursos COVID que sigue existiendo, y ahí somos 250 empresas más o menos.
Mira.
que se unieron en ese momento de manera anónima, a ver en qué se podía ayudar desde lo sanitario, alimentario, demás. Y bueno, quedó, y eso me parece muy importante, porque ahora está el sector productivo de Mar del Plata unido desde la solidaridad, pero también es como que, bueno, nos pasamos la información y estamos al tanto, y eso es importante, ¿no?
O sea, hay mucho esfuerzo privado por darle a Mar del Plata la categoría que en alguna vez perdió. ¿Cómo ves lo demás, lo que lo rodea?
Yo lo que veo es que Mar del Plata es muy castigada. O sea, realmente lo hablamos, bueno, también con el intendente y demás, y lo planteamos, yo lo planteé el otro día también a concejales del Frente de Todos, en el sentido de que ayuden, y también lo hemos planteado ahora que tenemos 3 senadores provinciales, porque tenemos 3, está Pablo Veit, Ariel Martínez Bordaisco y el ruso Rabinovich, entonces ambos 3 que luchen por la coparticipación de Mar del Plata. De 135 municipios, creo que estamos en el puesto 132 y aportamos dentro de los primeros 5. Muy difícil que la ciudad pueda progresar si no hay el mínimo recurso para hacer obras de infraestructura básicas. Y entonces, si no, la solución son los aumentos de tasas que vemos, por ejemplo, ahora en OCE, que se planteó para poder hacer llevar agua a la zona sur de la ciudad, que todavía tiene faltante de agua, cloaca, pero la realidad es que nosotros tendríamos que tener recursos de coparticipación que no nos están llegando. Ahí es donde también necesitamos que los políticos de origen, bueno, y tenemos una marplatense en un puesto como el ANSES, central, que bueno, la verdad que tratar de traccionar para que la ciudad pueda tener más independencia económica, ¿no? Porque encima tenemos la mala suerte de que generalmente tenemos un partido distinto y cuando fue el mismo tampoco pudimos hacer nada.
Sí.
Entonces, bueno, eso tenemos que pelear por el tema de la coparticipación, porque con la recaudación de tasas...
Construir significa eso, imagino. Mirar el contexto, porque es riesgo, riesgo, riesgo. ¿Cómo está en materia de precios el metro cuadrado en Mar del Plata en comparación con otras ciudades competitivas?
En lo que hace al costo,
sí.
Fue una oportunidad tremenda el 2020, plena pandemia, había un costo de construcción muy bajo. Estaba en niveles de 2002, pero ahora... La verdad que aumentó bastante, tanto los materiales y también tuvimos paritarias que eran necesarias porque estaban, como en todos los sectores, los salarios atrasados. Pero bueno, en esa época el costo de construcción había bajado. Hoy estás de nuevo en unos $800 de costo.
Bien.
Y de venta, como vos dijiste, tenés desde $1,000 a 4,000. O sea, bien, tenés una variedad grande. Lo que faltan son créditos hipotecarios, porque hay una clase media dispuesta a comprar con crédito. Bien. Y es lo que nos falta. Otro tema para también recalcar, los UBA, que los sacaron. A mucha gente le sirvió. Yo tengo muchos amigos que se compraron con UBA. Lo tendrían que haber dejado. De última, que el tomador vea si quiere ajustar por UBA o no. Peor es no tener nada.
Exacto.
Hoy me hablaba un amigo, me decía, che, me compré un lote, quiero un crédito, no hay crédito. Bueno, esa es una deuda pendiente también, ¿no? Que bueno, hubo por intervalos el Procrear, después el crédito UBA, pero tendría que ser una política de Estado.
Están escuchando a Flor Miconi, ella es la directora de IMASA, esta empresa constructora que ha puesto en valor el Hotel Provincial, la Estación Terminal Sur, que ahora es un centro cultural, y que además han hecho un montón de obras privadas y también obras propias, como la línea de edificios Malecón. Productos que están pensados para el paisaje urbano, para que la ciudad sea grata y agradable a la vista para ver. ¿Qué otros proyectos han hecho?
Hemos hecho muchos hoteles. Hay un hotel acá cerca que es el Hotel de Obras Sanitarias, el de Mitre, entre 25 de mayo y 9 de julio. Una belleza. Pasen a verlo el que no lo conoce. Proyecto del arquitecto Lorelli. Es un arquitecto de Buenos Aires que intervino en el Centro Cultural Kirchner. Divino. O sea, ahora terminamos el de UTEDIC. Bueno, hemos hecho el Hermitage, le hicimos el Spa Costa Galana, el área exterior, bueno, distintas cosas. La verdad que en hotelería nos ha tocado los Elegance.
¿Y cómo ves la empresa dentro de 5 años? ¿Qué plan tiene IMASA para el próximo lustro? ¿Quieren trascender a Mar del Plata o seguir apostando aquí a la ciudad?
La verdad que, bueno, lo principal de la empresa es poder seguir manteniendo al núcleo, digamos, afectivo y fuerte de tantos años. Hoy por hoy hemos crecido mucho, somos más, porque antes éramos 100 y pico, hoy somos como 300, pero, bueno, mantener a todo ese grupo de gente que está hace tantos años, que es lo que también a uno le dan las fuerzas de seguir y demás. Después apuntamos a tratar de hacer obras de calidad. Yo tengo un sueño, que es poder hacer un nuevo distrito, una nueva zona de Mar del Plata. Nosotros apostamos a donde era Ferimar, estamos ahí posicionados tratando de generar una nueva área en lo que es el puerto. Para mí tiene todas las condiciones de ser el puerto madero marplatense. Lo que pasa es que nos tiene que acompañar el contexto político más que económico, porque a veces es más sociológico, o sea, que en las declaraciones nos acompañen para conseguir las inversiones, porque mi trabajo en definitiva es como hacer rondas de inversión y buscar gente que apueste por la ciudad y enamorarlos y traerlos. También hemos hecho obra en Tandil y en Buenos Aires, no descarto, cotizamos ahora una obra en Pinamar. Pero bueno, la verdad que yo tengo un nexo afectivo con Mar del Plata fuerte. Tuvimos la suerte y el privilegio de intervenir en obras que han cambiado la cara de la ciudad. Y bueno, uno sigue soñando con eso, ¿no? Ahora estamos con un proyecto en la zona de Chauvin. Creo que Chauvin está llamado a ser el Palermo Soho de Mar del Plata. Estoy convencida por la cantidad de bares, de ofertas culturales, porque aparte el que estamos haciendo nosotros, hay teatro independiente en la zona. Claro. O sea, para mí Chauvin, ahí hay una onda, todo lo que es la calle Córdoba.
Ya lo creo, sí. Es una zona muy interesante. Lo que define también es el entusiasmo. Yo veo mucho entusiasmo en vos, en tu equipo de trabajo. Veo entusiasmo en mucha gente, en mucha iniciativa privada. Este teatro desde donde estamos transmitiendo, el Teatro Tronador, que es el teatro más moderno del país, es producto del entusiasmo, ¿no?
No, acabo de ver ensayando a las chicas del ballet del Teatro Colón. Casi me muero de la emoción tenerlo Mar de Plata, ¿no? La verdad que estaría bueno por ahí que se enteren los oyentes, por eso lo digo, porque me impresionó, no lo sabía. Y la verdad que es un lujo tener este tipo de inversiones y hay que reconocerlas. Y fomentarlas, ¿no?
Bueno, Flor Miconi, te agradezco la presencia en Acceso Directo. Yo quería tener una mujer que estuviera al frente de un desafío gigantesco. Son pocas en Mar del Plata, así que hay que valorarlo. Es muy representativo tu trabajo de la nueva Mar del Plata, de las nuevas generaciones. Así que te agradezco muchísimo, Flor, tu tiempo.
Pero yo te agradezco a vos, la verdad, la diferencia de invitarme, todas las palabras lindas hacia mí y la empresa, mi papá, no, mi papá, yo lo extraño tanto. Era un fuera de serie y un enamorado de Mar del Plata. Nosotros le decíamos Pedro Luro en la familia. Un día Peralta Ramos me dijo, y Peralta Ramos también podría ser, pero no sé por qué le decíamos Pedro Luro.
Bueno, Flor Miconi, mil gracias por visitar Acceso Directo.
Gracias.
Seguimos con el programa.